Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. ¿Preparado?
Listos y ya. Mañana llega el día de la liberación. A ver,
a qué hora, porque a lo mejor mañana volvemos a hablar y cuando vamos a hablar de la lupa todavía no conocemos los canales del
Trump. Y conociendo sus horarios es bastante probable que nos lo anuncie a las 9 de la noche hora española, o sea que esa posibilidad cabe. En cualquier caso, la guerra arancelaria está ahí, España ya está preparada también para responder y la Unión Europea ya ha dicho hoy también que también está preparada para responder.
Sí, sí, sí. Bueno, y en Estados Unidos a esta hora lo lleva el Wall Street Journal, se apunta a que puede llegar a recaudar 600.000 millones de dólares Estados Unidos por los aranceles, ¿eh? Porque, claro, se ha intentado que desvele algo, pero no ha desvelado nada. La pantalla en la que estamos es, han entrado ya en vigor los aranceles al acero y al aluminio, antes entraron en vigor los aranceles a China, mañana se espera la entrada en vigor de aranceles a Canadá y México y que anuncie los detalles de lo que va a pasar con el resto del mundo. Fíjate que hoy hemos tenido el Día de la Inversión en Capital Radio y le hemos estado preguntando a muchos analistas. Muchos creen que el mercado ya ha puesto en precio el impacto del desastre, ¿no?, que puede generar la economía en el comercio y los aranceles. Otros creen que no, que mejor quien no esté invertido en este momento que se mantenga fuera. Lo cual, la discrepancia de opiniones evidencia que estamos todos expectantes y que no tenemos claro lo que va a suceder. Oye, que a lo mejor lo vamos desvelando esta noche, ¿eh? Y mañana a lo largo del día podemos ir rumiando lo que luego Donald Trump va a anunciar por la noche. Pero vamos, después de la guisa que llevaba el cantante que ha salido al lado suya en el despacho.
Madre mía, por Dios, de verdad. O sea, qué foto.
Yo ya digo, bueno, es que, ¿sabes? Realmente como parece un capítulo de una serie de estas que veíamos en los años 90, cuando, ¿recuerdas cuando se liberalizó la televisión y empezaron las televisiones privadas y ya podíamos ver El Príncipe de Bel-Air o otra serie de, bueno, pues otro tipo de conceptos, ¿no?, muy noventeros, diferentes a lo que estábamos acostumbrados de los 70 y los 80? Pues que parece algo así, ¿no? Es completamente tan alocado todo que parece de película más que de realidad. Y bueno, al final, en medio de toda la incertidumbre y las discrepancias de los analistas, hay una cosa que está clara y yo creo que es un termómetro que no suele fallar y es el del oro. Y hoy el oro, lo contamos ayer, Fede, pero hoy el oro ha vuelto a marcar máximos históricos, muy cerquita de los $3,150 la onza. Es decir, todas esas previsiones que apuntaban a 3,100 se han quedado cortas. Lleva una subida del 20% del oro en lo que llevamos de año. Es espectacular, hacía décadas que no se recordaba un comportamiento así. Ojo, igual que sube, es verdad que tenemos que saber que en el mercado, en el momento en que todo esto se nos calme un poquito, bueno, pues el precio de los activos puede retroceder, ¿no? Pero bueno, evidencia la tensión que tenemos, la espera al señor Trump.
Efectivamente. Bueno, ya veremos qué pasa también con el oro, que efectivamente, como tú dices, en cuanto a esto, si se normaliza, que conociendo a Trump, la probabilidad de que aquí algo se normalice es bastante relativa, pues efectivamente volverá a otros índices. Oye,
Una cosa, por cierto, solamente un apunte, ¿eh? Como estamos a la espera de lo que anuncie mañana, Mercedes, ¿vale?, Compañía Europea de Automoción, ya ha dado a entender que está barajando eliminar del mercado estadounidense sus coches de gama baja. Un coche Mercedes de gama baja en Estados Unidos cuesta $40,000, $45,000. Lo que dice es que con el margen tan pequeño que tiene con los coches, si tiene que acabar asumiendo el arancel para poder seguir vendiendo a ese precio y, por lo tanto, poder ir al mercado que paga eso por los coches, al ciudadano que paga eso por los coches, no le merece la pena, ¿eh? Así que cuidado, porque si hace 3 años los anuncios eran por otro motivo bien distinto, abandonar el mercado ruso por la guerra, por las sanciones que se le ponían a la economía de Putin, ahora espero o quizás a lo mejor vemos una retirada constante de países del mercado americano. Pero bueno, es anticiparse mucho. Por lo menos lo que hacen algunas marcas es, oye, retirar modelos. Lo más barato con los aranceles no me sale a cuenta. A quien sí que le sale a cuenta repercutir el arancel es a una empresa premium de lujo, ¿no? Porque puede cobrar un poco más y el comprador de lujo lo va a seguir pagando.
Oye, lo que yo no sé si de todo esto habéis hablado hoy en el Día de la Inversión. Me imagino que sí, que algo saldría.
Bueno,
¿no?
Claro, lo que la mayor duda era, bueno, pues entender dónde invertimos si no sabemos qué va a pasar con Donald Trump, ¿no? Y y las dudas. Pero tú date cuenta, Fede, que en el otoño estábamos en un momento en el que había mucho posicionamiento hasta Estados Unidos. La bolsa americana marcó máximos históricos en febrero, pero a partir de ese momento vino la caída, cuando ya se pasó el primer efecto de asombro, el efecto wow por Trump, ¿no? No es que ahora los gestores volcados en el mercado europeo, por contra, sí que están más volcados en buscar compañías, sea para inversión en renta variable o emisiones de deuda, que sean compañías fiables, que tengan visibilidad de negocio, que tengan contratos que te aseguren que tu negocio va a seguir durante unos cuantos años, que están infravaloradas por el mercado. Bueno, pues al final es intentar ir a lo seguro, muy al concepto Warren Buffett, ¿no? Sí. Sea con empresas que tienen casi posición de dominio en un mercado, con barreras de entrada, que están infravaloradas, que tienen visibilidad de negocio, principalmente porque es una manera de protegerse de todas las incertidumbres que genera Trump, ¿no? Fíjate, hoy estaba leyendo cómo están barajando modificar la CHIPS Act en Estados Unidos de la etapa Biden, con la que lo que hacían era dar subvenciones a las empresas para la fabricación de chips en Estados Unidos. Es que es volver a modificar las propias reglas del juego. Tú si recuerdas, cada vez que hablaba un presidente del IBEX 35 hacía referencia al IRA, a la Inflation Reduction Act, que aplaudían porque decían, pues que ayer en Estados Unidos te quieres comprar un coche eléctrico, primero te dan el dinero y luego tú desembolsas el dinero del coche. No es como aquí, ¿no? Que lo recibes con retraso. Entonces abrió el debate de la excesiva regulación de burocracia en Europa. Bueno, pues incluso a los aspectos que hemos estado aplaudiendo en los últimos años de la economía americana, lo que hay es inseguridad, porque no sabemos qué es lo que va a pasar con este señor.
Efectivamente, en cualquier caso, un éxito, ¿no? La jornada del Día de la Inversión de Capital Radio, como siempre, ¿no?
Ah, bueno, sí, sí, que yo me iba por los cerros de Úbeda, yo me iba a lo mío, Fede, claro, no, claro. Bueno, han estado más de 20 invitados, maratón de radio, renta variable, renta fija, gestión indexada, productos alternativos, todas las entrevistas en podcast, en vídeo, resúmenes en la web de Capital Radio, en el canal de YouTube de Capital Radio, donde, por cierto, estrenamos mañana a primera hora lo que viene. Y lo que viene es Hacienda y la declaración de la renta. Así que mañana a las 8 de la mañana estrenamos una entrevista donde explicamos todas las novedades de la declaración de la renta 2024, que se realiza ahora la primavera de 2025, con tax down, plazos de la declaración en función de la etapa, borradores, las deducciones que no sabemos que existen y que nos pueden ahorrar o disminuir nuestra factura con Hacienda. Bueno, vamos a dar todas las claves. ¿Qué va a pasar a partir de ahora cuando recibimos el borrador si hemos vendido en plataformas de segunda mano, muebles o ropa? ¿Qué es lo que le tenemos que explicar a Hacienda? ¿Qué pasa con las plusvalías si hemos vendido criptoactivos, si hemos vendido Bitcoin? Bueno, pues todo lo explicamos en una entrevista en el canal de YouTube de Capital Radio a partir de este miércoles.
Pero se llama así, lo que viene, ¿y va a ser diario?
Si quieres lo hacemos diario, o la hacemos semanal y en la lupa nos vamos parando en cuestiones concretas de la declaración de la renta. No, lo que hemos preparado es un contenido de 20 minutos, de 20 y pico minutos, donde explicamos todas las novedades que entran en vigor en la declaración de la renta que vamos a realizar ahora, pues yo te decía la renta 2024, y todas las claves que tenemos que tener en cuenta para la declaración que tenemos que presentar antes de que acabe el mes de junio.
Pero
si quieres...
No, yo no te quiero dar más trabajo,
para nada, Federico. Es suficiente. Es cuestión de ponerse...
Ya lo sé. Sí, yo de mayor quiero ser como tú, pero...
Un apunte fiscal, cada semana un apunte fiscal, pero bueno, que yo creo que es interesante, la renta va a ser la protagonista en las próximas horas, además de Donald Trump, ¿no? Si allí en Estados Unidos, o el tema para los mercados, si las estrategias son los aranceles, luego las cosas de andar por casa, la clave está en que si la gente ha pagado de más, quiere presentar cuanto antes su borrador para que Hacienda le devuelva el dinero, y en muchas ocasiones, ¿dónde está, entre comillas, la trampa? Pues como no estamos obligados a presentar la declaración, pues no la presentamos, y si lo hubiéramos presentado, pues nos podríamos haber ahorrado mucho dinero por desconocimiento, a veces por pereza, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero yo creo que siempre es interesante que por lo menos hagamos la simulación de la renta incluyendo las deducciones que nos corresponderían para ajustar mejor cuentas con Hacienda, que al final Hacienda se queda con muchos
se queda con mucho
cada año, porque la gente acepta el borrador o no presenta la declaración.
Ya está, efectivamente. Oye, una punta, ¿atreves con un apuntito sobre las universidades y este debate entre públicas y privadas? ¿O esto nos metemos
pero tú en... cómo lo ves? ¿Tú qué opinas?
Yo creo que no está mal que le pongan ciertos estándares a determinado tipo de esto que llaman chiringuitos, que efectivamente los hay. A ver, los hay, los, pero creo que debe coexistir una educación privada con una educación pública. Porque es verdad que muchas veces los estudiantes no llegan a las notas de corte y el que no puede entrar en una universidad pública, que tienen un prestigio tremendo en nuestro país, pues a veces tienen que ir a una universidad privada. ¿Qué le vamos a hacer? Pero yeah, siempre yeah, que siempre que obviamente, claro, sus padres, su familia tengan la posibilidad de poderlo llevar, que esta es otra, ¿no? Es un debate.
Yo creo
debate
que Montero largo, el fin de semana estuvo demasiado crecida, ¿no?
Sí.
Y yo creo que se pasó un poco, y más teniendo en cuenta que el presidente del gobierno estudió en una universidad privada, Pedro Sánchez, ¿no? Que es como, son un poco como estas contradicciones. Lo que sí que creo es que las dos deben convivir. Fíjate que te iba a decir la sanidad pública y privada, la educación pública universitaria y la educación privada, yo creo que por supuestísimo que tiene que ser así. Es verdad que el VAR, el nivel, en ocasiones en algunas universidades privadas se baja.
Sí.
¿No? Y eso es un problema difícil de solucionar. Y creo que todos conocemos, nos hemos cruzado, y esto no es una charla de patio ni de bar, con gente que ha ido a estudiar carreras potentes, pero a universidades privadas porque no podía la pública. Pero ahí llega entonces lo que tú dices, ¿no? La cuestión es, la media de la nota de la EBAU más bachillerato más, bueno, es... ¿Esa nota de corte es la que te tiene que marcar el resto de tu vida? Uh-huh. Es decir, te quedas sin entrar en la carrera, en el grado que tú querías, y como te faltaban 10 décimas, no puedes entrar y te quedas ahí para toda la vida. ¿Eso es justo?
Ese es el debate.
Ese es el otro planteamiento, ¿no? Claro. Porque no puede haber universidades privadas donde la nota no es el problema. Lo que habrá que demostrar son las capacidades, las ganas... y el talento, y luego ya si no el mercado te va a hacer la limpieza por sí solo, ¿no? El mercado laboral. Otra cosa es que haya quien considere que mejor fomentar la privada. Yo creo, Federico, que en esta tarta hay muchos intereses y no solo son dos, ¿no?
Eso
el que
es.
Define la pública y la privada. Yo creo que aquí hay intereses de que haya más negocios de universidades privadas. También es verdad que se está dando menos dinero y menos fondos a la universidad pública. A su vez hay universidades privadas que están funcionando fantásticamente bien. Hay gente que gracias a no tener que estar condicionados por una nota puede estudiar y empezar su vida de estudiante adulto estudiando lo que quiere. Aquí cada uno me parece que está barriendo para su
son, es un debate muy extenso, muy largo, y no es para, evidentemente, no es para un ratito.
Pero vamos, vete tú a hablarle a la Universidad Pontificia de Salamanca, a la Universidad de Navarra, no, a ICADE, es que quiero decirte, o sea, hay universidades que llevan tantos años trabajando que me parece que el gobierno tendría que ser un poco más prudente, ¿no?, a la hora de hacer la puesta en escena, pero como te decía al principio, Montero está muy difícil.
Laura Blanco, mañana más Lupa aquí en el Balance. Buenas noches.
Buenas noches.